Ladies and gentlemen, I envy you. Your timing is perfect. You come into the direct response business at the right moment in history. You're onto a good thing.
¡Hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Irancio y hoy traje pochoclos, cabritas, popcorn, lo que quieras, porque vamos a aprender a contar historias. Pero antes, ¿sabías que el episodio de hoy está auspiciado por el Magíster de Marketing de la FEM de Universidad de Chile? Potencia tu carrera en marketing con excelencia y visión global. El Magíster de Marketing de la FEM de Universidad de Chile es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. Antes de presentar a nuestra invitada, si te gusta este podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y además así apoyas al show. ¡Vamos! Hoy recibo a Natalia Vidal, Nati. Escucha, David. Nati es founder de Creamos Marketing Digital, una agencia especialista en social media y estrategias online multiplataforma basadas en SEO. Nati es periodista de la PUC de profesión, escritora, creativa de vocación y mamá. Declara que los desafíos son lo que la mantienen activa y llena de vida. Tiene una cuenta en Instagram brutal, por eso la invité. Me volví fan de todo lo que está haciendo ahí y quiero que nos cuente cómo lo está haciendo porque es realmente notable. Cuenta historia tras historia y cada vez que escucho una de esas historias me emociono, las cuenta re bien y vamos a aprender a hacer eso. Y por supuesto tiene un curso gratuito en YouTube para conectar con, te enseña a conectar con tu audiencia y aprender a contar historias, que es la, ya lo vamos a descubrir un poquito más adelante. Spoiler alert, es la manera más eficiente de conectar. Así que vamos a meternos a eso. Hola, Nati. ¿Te presenté bien?
Perfecto. Muchas gracias por esa descripción.
Me gustaría, antes de meternos a el tema de hoy, que te cuentes algún dato freak o una breve historia para conocerte un poco mejor.
Verdaderamente yo, ya lo dijiste bien, soy periodista, pero desde muy chiquitita cuento historias y me gusta mucho escribir. Principalmente el éxito del que tú mencionas, que ha sido en la última parte, es por mezclar mi experticia, lo que estudié, con mi pasión. Me gusta el arte, Javier, y me gusta la literatura muchísimo. Lo que hizo la diferencia principalmente es que estoy trabajando en algo que amo. Por lo tanto, no siento que estoy trabajando. Todos los días me siento frente al computador a investigar historias, de dónde sacar nuevas cosas que contarle a las personas que se conectan en mi canal de Instagram o de TikTok, y las disfruto muchísimo y me las vivo personalmente. No es una broma, ni es una actitud, ni es un alter ego el que sale en las locuciones. Soy yo gozándome las historias. Así que eso es más o menos, yo te diría que el secreto que a mí me ha funcionado.
Ok, vamos entonces, vamos a meternos a la entrevista. Cuando vamos a conectar lo que estás haciendo, pues también tenés una agencia de marketing y esta cuenta de Instagram que la hiciste no desde el lado de la agencia, sino como Natalia, es tu pasión, es tu tema. Entonces ahí conectaste como el desarrollo de una marca personal. Estoy adivinando, ¿no? Vos decime si me equivoco. Desarrollar tu marca personal, meterle fuerza a eso a través de tu pasión, de lo que estudiaste, lo que te encanta hacer, y a través de esas historias que vas contando episodio tras episodio, ¿no?
Día tras día.
Vas logrando crear una comunidad de personas que les encantan tus historias. Yo soy una de esas. Me siento más educado, más que conozco un poco más cada vez que vino tu Instagram. Y además son historias en un minuto y medio. Es como, invertí muy poco tiempo y obtuve mucho retorno de esa inversión de tiempo. Ahora tenés tu marca personal, estás metiéndole ahí con historia, con tras historia, y vamos a ver cómo las estás haciendo y demás, y cuál es tu mecanismo, tu proceso y demás, porque está brutal. Y eso lo pensaste como, estamos en la etapa, la era de las marcas personales. Yo tengo una agencia, las agencias que hacen bien la pega cuentan historias para sus clientes, pero no puede ser casa de herrero cuchillo de palo. Voy a hacer mi Instagram, voy a mostrarles a mis clientes que se puede hacer y esta es la manera.
Estuve harto tiempo navegando, fue más un buceo y hubo harto de error, ¿ya? Yo llevo 7 años trabajando en marketing digital y la verdad las cosas es que lo probé todo. Tú lo mencionaste al principio y yo de experticia en todas esas áreas, en algún minuto saqué mis certificaciones de Meta, de Google para hacer publicidad paga. También hice un máster online de marketing digital, de manera de poder aprender a estructurar mensajes rápidos, publicitarios, publicidad tradicional. Hice también mucho manejo de redes sociales cuando no estaba tan de moda la marca personal y donde era más todo más visual, pero no audiovisual. Y me metí un poquito en cada una de las cosas. Aprendí a hacer sitios web. En algún minuto sentí que yo estaba abarcando mucho, pero con muy poquita profundidad.
A los periodistas nos dicen eso, somos un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad.
Esa sensación me vino en un momento en el que coincidí con Nico Orellana, él es mi marido, pero él en muy poco tiempo consiguió de alguna u otra manera transformar eso que tiene dentro de vocación de emprendedor en contenidos breves que podían ayudar. Y ahí yo lo que hice fue decir, ok, yo tengo todo esto a mi haber, tengo todos estos conocimientos, pero ¿qué es lo que yo personalmente tengo para entregar a otras personas que les vaya a ser útil realmente? Porque generalmente cuando uno hace branding o desarrollo de marca, digamos construcción de relatos, estamos frente a una historia que no nos es propia. Entonces lo que podemos hacer nosotros es surtir las herramientas, ¿verdad? Qué sé yo, poner a un diseñador, escribir bien con esta estructura SEO que decimos que es como escribir para el algoritmo, para que el algoritmo te reconozca. Pero no hay mucha alma en eso, porque generalmente la alma viene del emprendedor o de la empresa que te contrata. Y luego, para publicidad, tenemos la herramienta y podemos manejar las perillas y tal, pero yo decía, bueno, ok, ¿dónde está Natalia Vidal acá? O sea, ¿qué es lo que Natalia Vidal le entrega distintivo y auténtico al cliente y por qué tendría que ser Natalia Vidal y no cualquier otra agencia de marketing digital, Raya? Todo
esto. Mayo, junio.
Sí, toda. Entonces, en ese momento yo dije, ok, yo tengo todos estos conocimientos, pero realmente lo que yo hago bien es escribir. Yo desde chica, o sea, Javier, yo tengo 81 canciones escritas. Empecé a escribir cuando estaba en cuarto básico y la primera canción que escribí se la escribí a mi primer novio, que duramos una semana y nos dimos un piquito, un besito. Eso fue todo. Y luego en la universidad me dio como loca por escribirle a poetas, a escritores que yo leía que eran chilenos y que tenía a mano sus correos para ver si me recibían en su casa. Me recibió el Premio Nacional de Literatura en su casa cuando yo me vestía como panqueta, así, andaba súper gótica, negra, escuchaba Blink 182. Me recibió en su casa, me encontré con mi poeta favorito que es Eric Polhammer, que nos dejó este año, en un vida íntegra, en estos centros de salud, como rápidos, porque estaba con una infección urinaria, y yo fui corriendo y le dije, Eric, yo te escribí un correo, pero no me lo has contestado. Le caí tan bien que me contestó y nos hicimos amigos, pero literal amigos. Una niña de 20 años con un caballero de, qué sé yo, 63, 65 años. Amigos. Y luego me di cuenta que en la universidad también había tenido profesores como Gastón Sublet, como Raquel Correa, que son tremendos referentes en Chile, y que me escribieron en trabajos, dedícate a escribir. Y uno vive sin, o sea, como vive tanto inmerso en la rutina, que así como dice Mafalda, nosotros dejamos para después lo urgente para ocuparnos de lo inmediato, ¿verdad? Entonces dije, chuta. Ahí hubo un link en el que dije, ok, esto es lo que yo puedo aportar. Yo puedo transformar el mensaje de cualquier persona en algo realmente atractivo, es decir, que conecte o que genere un vínculo con la persona que lo escuche o con la persona que lo vea. Y se me hace fácil.
A vos se te hace fácil, a nosotros no, pero vamos a aprender las técnicas. Ahora, ¿por qué estoy tan entusiasmado con el episodio de hoy y que...
Le agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación.
Porque esto es una hora de consultoría. David, esto es una hora de consultoría. Le deberíamos estar pagando a Nati, pero no, viene a contarnos todo gratis acá. Y tiene que ver con lo siguiente, hace Yo vengo escuchando desde que trabajo en marketing de no, storytelling, hay que contar historias. Bueno, pero ¿qué es una historia? Digamos, ¿cómo sé si estoy contando una historia o en realidad estoy dando información? ¿Qué transforma esa información en una historia? Pero está bien, pero ¿por qué es tan importante? Y finalmente lo entendí y es, no, escuchá, David.
Es importante contar historias porque nosotros, los seres humanos, desde que nos empezamos a comunicar, antes que se inventara la escritura, la manera de transmitir información y que la recordáramos era con historia.
Y ahora, Nati, me vas a explicar qué transforma información en una historia. Y nosotros conectamos como seres humanos, o sea, prestamos atención cuando sabemos que hay algo, una historia, drama, tensión y demás, o incluso cuando un amigo te dice en un carrete, dice, hey, les voy a contar una historia, inmediatamente todos decimos, paramos, y decimos, bueno, esto va a estar bueno, porque es una historia y estamos acostumbrados. Y en el marketing, conectar para entregar tu mensaje es fundamental, si no, no pasa absolutamente nada. Entonces, ok, tenemos que contar historias. Después leí el libro de Donald Miller, Brand Story, Story Brand, donde te enseña a contar historias, incluso en tu sitio web. Yo hoy en mi sitio web cuento una historia, que es, ah, ok, hay un héroe, hay un guía, el héroe tiene un desafío. Bueno, pero no lo vamos a spoilear. Nati, ¿qué transforma información en una historia para que yo pueda conectar?
Le llamamos storyteller a las personas que se dedican a contar historias. Pero eso es un engaño. Nosotros, las personas, somos una red y un mar de historias. Nos despertamos y lo primero que hacemos cuando nos encontramos con otra persona es contar historias.
Hola, ¿cómo dormiste? ¿Sabes qué? Dormí.
De repente me desperté, anoche tuve una pesadilla y de repente apareció mi ex y me dijo que tuviese cuidado con la próxima. Somos un mar de historias, nos comunicamos en historias y generalmente ni siquiera nos damos cuenta ni somos conscientes de que utilizamos todas estas herramientas de las que ya vamos a hablar en la vida diaria sin ser conscientes. ¿Qué es lo que ocurrió? De alguna u otra manera, la educación o la forma en que nosotros consumimos los contenidos que consideramos conocimientos siempre ha sido muy teórica y en una estructura que no nos es natural. Y por eso nos cuesta tanto o consideramos un esfuerzo, por ejemplo, ir al colegio, ir a la universidad, tomar un curso, sentarnos frente a una charla. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que de alguna u otra manera, no sé en qué minuto, pasamos de comunicarnos de la manera en que nos es más espontáneo y de las que estamos acostumbrados a presentar la información de manera presuntuosa, a tratar de exponer la teoría de una manera en que de alguna u otra forma nosotros nos veamos como que somos conocedores, a generar una situación asimétrica, es decir, como a posicionarnos de yo tengo el conocimiento, tú lo recibes, y esa forma es muy poco espontánea para el ser humano. Realmente esto de que separa la información de la historia es sumamente sencillo. Dejas de explicar de manera personal algo y lo transformas en teoría o en información y le restas esa estructura que tú espontáneamente haces. Eso es, todos somos storytellers de nacimiento, pero cuando queremos dedicarnos profesionalmente a algo, sentimos la necesidad de ponernos un poco snob, de poder darnos a nosotros mismos validación a través de utilizando términos que no son los que utilizamos en la rutina, utilizando una forma de exponer la información que no es como la que acostumbramos a hacer, para que se vea más lindo, para que se vea más intelectual. Y ahí radica la diferencia. Es impresionante lo que hicimos, es como jugarnos en contra y no darnos cuenta de lo que estamos haciendo.
Oye, esto es brutal, porque cuando empezás a darte cuenta de eso, y de que es importante en tu día a día también. Yo, por ejemplo, critico a mi suegra. El otro día le digo a mi suegra, Rosy se llama. Digo, Rosy, es re importante seguramente todo lo que nos estás contando. Tengo mucha confianza con ella. Habla hasta por los códigos. Rosy, es re importante seguramente todo esto que estás contando, pero lo haces terrible fome. Es muy aburrido. No puedo prestarte atención los 30 minutos porque es fact, hecho, pero falta drama, falta la atención. Entonces digo, para mí, ¿cuándo se transforma un bloque de información, un relato, justo en una historia es cuando hay conflicto, cuando hay, y ese conflicto genera tensión. Y le digo, le doy el ejemplo de, mira, te digo, hoy en la mañana me desperté. Fui como todos los días a lavarme los dientes y me miré al espejo y me peiné. De ahí me fui a la cocina y me preparé un café. Y de ahí me prendí el computador. Y vos decís, está bien. Y tu cabeza está, bueno, pero ¿cuándo va a pasar algo interesante ahí? Eso es un relato. Ahora, si lo quiero transformar en historia, digo, hoy a la mañana cuando me levanté, me estaba cepillando los dientes y cuando me miro al espejo, no sabés lo que vi.
Y ahí inmediatamente se genera tensión. ¿Qué viste?
No, bueno, había una araña y esa araña me saltó y me cayó en el hombro. Y entonces me la saqué. ¿Y qué pasó entonces? Y me acuerdo de un consejo de storytelling de los creadores de South Park, de la serie animada. Y ellos decían, en una buena historia, y ellos siempre los revisan en sus episodios, hay dos componentes fundamentales, que es el pero y entonces. Entonces, yo iba a me miré al espejo, pero vi una araña. Entonces salí corriendo, pero me tropecé. Entonces vi que en el piso había una chancleta y maté la araña. Pero ir metiendo esos elementos para hacer la historia entretenida y que la audiencia, en este caso, se mantenga conectada. Si no, se desconecta y el mensaje se perdió.
Lo importante es cómo lo dices. Efectivamente, las historias, para que tengan un atractivo y para que generen un vínculo, tienen una estructura clásica. Hay varias estructuras. A las personas que trabajan en marketing les gusta mucho el viaje del héroe, que es el que sale en el libro que mencionaste y que en general es el que más nos forman. Pero por supuesto, una historia para vincularte, para que capte tu atención y para que te tenga todo el tiempo en un estado de alerta, digamos, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Son seis y son básicos. El menos espontáneo de todos es el hook o el gancho.
Ya, eso es lo primero.
Uno adelanta que va a contar algo o hace una promesa o genera cierta tensión al principio, que lo que hace es decir, ok, espérate un poquitito porque lo que te voy a contar, no importa cuánto dure, trae algo para ti que te va a sorprender. Y ese es el más pensado de todas las otras partes que tiene una historia. Dura muy poquitito, no es necesario hacer, mientras menos preámbulo, mejor. Es decir, dos cucharadas y a la papa.
¿Podría ser, te voy a contar una historia?
No. ¿No por qué? Porque el te voy a contar una historia es como redundar en lo obvio. Tú tienes que empezar diciendo, o sea, que algo que genere atención o tensión en la persona. Cuando tú dices, mencionaste el pero y el entonces, yo siempre asocio el y de repente, ese y el y de repente o de pronto, esos son el antes del clímax. Cuando uno empieza, en general, por ejemplo, en marketing se usa mucho esto, que no es propiamente una historia, pero hace una promesa. Tres tips para mejorar tu storytelling hoy. Tú dices, ok, me tengo que preparar. Si me interesa, me quedo. Y si no me interesa, me voy. Me van a dar tres tips para mejorar mi storytelling. Ok. Entonces, después hay otro que te dice, ¿quieres conectar emocionalmente? Hay uno de mis reels que le fue muy bien y que es por el hook principal. Ese día, Eric Polhammer despertó y sabía que era su último día. Se separó, se tomó desayuno, salió sin llaves, se echó piedras a los bolsillos y caminó sin destino. 2 metros después, y ahí ya empiezo, ya sigo. Pero yo te digo, ok, ese día es su último día. ¿Quiero saber lo que le pasó? Ahí yo digo como, uy. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las historias estructuralmente y los ganchos se asocian a que tú tienes que gatillar el desencadenar la generación de hormonas. Y depende qué hormona quieras desencadenar, cómo tú lo abordas. Los standuperos son expertos en hacernos reír, ¿verdad? Entonces lo primero que hacen es decir, bueno, y salí así con los bolsillos vacíos. Si uno dice como, uy, no sé si, no te estoy prometiendo nada, pero me gusta la forma en que hablas, me siento identificada contigo, me da risa, yo también he estado en esa situación. Por el contrario, te prometo que te voy a dar consejos o algo que te va a servir a ti. O te digo, ¿sabes qué? Te voy a contar una historia que te va a provocar de alguna u otra manera emociones. Las novelas, etc. El hook es principalmente eso. El momento en el que tú decides voluntariamente qué hormona quieres desencadenar.
Ahora, antes de pasar al 2, como dijiste al principio, es lo más importante de la historia. porque determina si el que está del otro lado se detiene a escucharla o pasó. Por lo tanto, si le errás en esos segundos, todo tu esfuerzo después se va a la nada porque nadie la va a ver. En el modelo AIDA, de atención, interés, deseo, acción, esa es la A. Lo primero que tenés que lograr es captar la atención, y ahí nos diste un excelente ejemplo. Y como en palabras de David Ogilvy, decía, 90 centavos del dólar van al título, que sería en nuestro caso el hook.
Exactamente. Es súper importante lo que estás diciendo, pero tiene que siempre ser espontáneo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros metemos mucha presión a esos tres primeros segundos, a esas tres primeras líneas, a esos tres primeros minutos de charla, lo más probable es que si estás empezando y no estás acostumbrado a contar historias, te salga mal. Precisamente porque lo forzaste mucho. Lo hiciste muy poco natural. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que de alguna u otra manera en las redes sociales nosotros nos acostumbramos a eso, ¿verdad? Como a todos los creadores de contenido que tenían conocimientos que compartir y no coreografías o no sé, canto, cosas de ese estilo, se acostumbraron a hacer esto, como, ok, usamos las tres porque la regla de tres es más fácil de interiorizar para el cerebro. O sea, tres secretos para. Entonces, ok, pero de alguna u otra manera esa estructura tiene muy poco para ampliarse. Y si tú te transformas en el tres cosas del tres cosas, la gente se acostumbra y se aburre. Entonces, lo mejor que puedes hacer en ese momento en que vayas a seleccionar el hook, primero es no forzarte, no decir, ok, aquí puse todos mis porotos, no tengo otra, se me va a ir la micro.
No hagas eso.
Lo más probable es que te salga mal precisamente por darte muchas vueltas o por forzarlo demasiado. Segundo, tienes que pensar en, ok, esto tendría que llamarme la atención a mí, porque a las personas que les estoy hablando son personas que me están escuchando a mí y que les interesa escucharme a mí. En el caso de las marcas, son personas que me compran, por lo tanto, son personas a las que le interesa mi producto y en lo que yo me he esforzado. Si yo escribo algo o presento algo y no me interesa a mí, o me veo de alguna u otra manera, si estoy haciendo redes sociales, en que siento que estoy forzado, que no me sale espontáneo, que no me puedo mover, que estoy medio cartucho, medio restringido, no. Esa es la clave. No decir todo depende de esto, sino, ok, voy a escribirlo y lo voy a revisar. Eso sí, revísalo muchas veces. Y cuando lo revises, piensa si tú te quedarías. Y ahí vamos al siguiente paso. El segundo paso es el contexto. Y son, la descripción es maravillosa, pero la descripción no tiene que ser extensa. Tienen que ser un par de elementos que no sean adjetivos, sino descripción de escena, ambientación. Si yo te digo que algo se veía escalofriante, la versión que tú tienes de escalofriante con la mía puede distar mucho. Por lo tanto, yo tengo que hacerte, y lo que yo necesito es que cuando yo te prometo algo y empiezo a describirte, necesito que tú estés parado donde yo estoy mirando. No el escalofriante que tú tienes en la cabeza. Entonces te digo escalofriante, en vez de decirte escalofriante, que es adjetivo y que es subjetivo, te digo, ok, estaba oscuro. Las ramas de los árboles tenían ráfagas, entonces sonaba al viento como las hojas caían. Y te digo también que, si te digo que estaba oscuro, es el color del cielo era entre azul y oscuro. No se veían mis pies cuando miraba hacia abajo. La niebla los cubría. Entonces ahí yo no te dije es escalofriante. Te puse en mis zapatos. Hay ráfaga, hay árboles, hay oscuridad y hay niebla. Ok, estoy contigo. Generalmente la descripción no tiene que ser muy... Con eso ya te lo dije todo. Incluso tú dices como... Tú puedes decir, uy, a mí me daría miedo esa situación, o uy, qué entretenido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú empiezas a vivir la historia como tú te la quieres vivir. Esa descripción basta con 3 a 5 cosas, pero tienen que ser situacionales. Frunció el ceño, es alto, pero además anda vestido de rosado y es estrafalario. Como, ¿me entiendes? Como tienen que ser descripciones que pueden ser un poco de cada cosa. No necesariamente decir, ok, yo tengo aquí una taza. Entonces digo, la taza es grande, tiene un mango, es café, es... No. Te puedo decir que es un tazón que es más grande que mi cara. Con eso fue suficiente. Hay que seleccionar un par de cosas y el resto dejarlo para que la gente complete la oración, complete el ambiente. Cuando ya te hice la promesa o ya desperté la reacción hormonal que necesito para tenerte atento conmigo y te puse en mis zapatos, puedo hacer contigo lo que quiera.
Brutal. Estoy sentado en el borde de la silla, como así, sigue. Y estoy mirando rock. Necesito más tiempo para este podcast. Vamos, que venís re bien. Vamos, ¿qué sigue?
Cuando ya hice eso, lo que hago es empezar a generar tensión. Ya estás parado ahí. Entonces, si estás parado, voy a tomar el mismo escalofriante. Digo, si ya estás parado ahí, tú probablemente empiezas a experimentar cosas, pero yo tengo que empezar a dotar el relato de... Es como agito el problema, tú mencionaste el problema, o agito la tensión, porque me estoy dirigiendo al clímax, que es el punto cúspide, es el momento en el que yo desentono todo el potencial de la historia. Entonces, estás ahí, está oscuro, no ves tus ojos, etc. De repente suena un halcón, un ave desde lejos, pero siento que revolotea, las alas baten y se sienten más cerca. Entre medio de la niebla veo cómo su pico se acerca y viene grande, viene hacia mí.
Entonces yo digo, ok.
Te puse la atención en un ser específico, en este caso un animal. Un halcón viene hacia mí en un momento en el que estoy totalmente, no veo, está oscuro, hay viento, estoy muerta de susto y hay un halcón que viene a comerme. Y se acerca. Se empiezan a escuchar las alas más rápido.
¿Qué es lo que ocupo para generar tensión?
La enumeración. Te digo esto, pero no fue suficiente esto. Además esto. Y esto. Y esto. Y más encima esto. Entonces, la enumeración es súper, súper valiosa en ese sentido. Yo la uso muchísimo. Es cuando hablo, por ejemplo, de arte, de Ai Weiwei, yo decía, ok, digo, esta obra, sublime, la embarró como el artista conectó contigo. Pero además, esta obra, que significaba esto, cuando ya te genera una enumeración, es, te situé en mi lugar, te prometí algo, pero ahora te doy razones y empiezo a aumentar la tensión diciéndote esto, más esto, más esto, más esto. De manera de generarte que tú digas, ya no puedo más, por favor, dímelo. Estoy contigo, pero ya no aguanto más. Mi tensión, mi pulso está contigo en todo momento. Y en ese minuto, solo en ese minuto, lanzo lo que quiero transmitir. El mensaje. El clímax. Como, ok, aquí desencadeno todo. En el caso del halcón, me agaché, me tiré al suelo, y entendí que el miedo, o sea, me conecté con mi miedo y empecé a trabajar en mí para poder salir de esa situación victoriosa y no quedarme sumergida debajo de las hojas. Estoy poniendo algo muy, muy de literatura, pero el punto es que yo te digo esto, para decirte, ok, pum, esto fue lo que explotó. Javier, ¿sabes qué? Te lo traspaso a una historia normal y no novelesca. Javier, yo estudié... Voy a ir a la numeración. Estudié periodismo, después saqué mis acreditaciones, después me metí a sitios web, después me metí a locuciones, después hice esto, para darme cuenta que cuando mezclo mi pasión con mi experticia, sale lo mejor de mí. Nada de la teoría que aprendí antes me había servido tanto como darme cuenta que lo que necesitaba era disfrutarlo. Entonces... Y ahí uno dice, ok, después del clímax hacemos una pausa, porque nunca soltamos, y finalmente dejo el mensaje, que es la conclusión, lo que quieres transmitir. Ahí ya es absolutamente todo lo que necesitabas de la audiencia.
O sea, que me hiciste acordar a uno de mis formatos favoritos para crear anuncios, para hacer publicidad, que es el formato, la fórmula PAS, PAS, que es... problema, agitar el problema y después recién entregas la solución. Entonces en la estructura que acabas de mencionar calza perfecto, porque en ese enumerar es cuando estás agitando el problema. Es, hey, te duele la cabeza y eso te trae que no puedes trabajar, que te cuesta concentrarte, que te pones irritable, sazara, tac, tac, tac. Bueno, ahí probá nuestra aspirina con ginseng y cafeína. Ahí se construye también, se construye la historia.
Y qué maravilloso suena cuando lo dices así, ¿o no? Dices como, tengo que hacerle propaganda a una aspirina, digamos. Pero claro, cuando tú de verdad estás con fiebre, te sientes pésimo, no puedes sacarte la sábana de la nariz, etc., hay una aspirina y en 30 minutos todo va a estar bien. cambia absolutamente la forma de presentar el mensaje. Nosotros lo hacemos, hay ciertas palabras clave, y el de repente, de pronto, pero, entonces, etcétera. E incluso esto que nosotros hacemos, que es súper voluntario, que es no me crees con quién me encontré. Entonces, todo ese tipo de cosas lo que genera es hacer tensión. Que tú tensa, estira el elástico de manera de que la persona no se te vaya porque quiere saber.
¿Nos queda algún elemento de los que mencionaste, de los 6?
No, la conclusión es la última.
Perfecto. Sé que me hiciste acordar, también hace un tiempo atrás hicimos un lanzamiento inmobiliario. Lanzamos un proyecto para inversión y era un formato de una masterclass que dura 3 clases, se hacían 3 clases y al final se presentaba la oferta para los inversionistas. Y el formato es de storytelling también, de esas 3 clases. Lo importante acá es contar una historia. Y dices, ¿cómo? Si vas a hacer una masterclass, ¿qué historia voy a contar? Espérate, ahí te cuento. Y además en esa historia, en realidad lo que vamos a querer es que la audiencia sienta una transformación, sienta como el camino del héroe que mencionabas al principio, es que parte en un mundo ordinario, por ejemplo, en ese mundo ordinario, nuestro héroe, nuestra audiencia, es una persona común y corriente que nunca ha invertido en nada, pero añora con alcanzar la libertad financiera y sabe
que las inversiones son el camino.
Pero está en esa situación, ese mundo ordinario, rasca, como parte de los héroes. Pero, ¿y cuál es la transformación? ¿Cuál es el final? El arco, como dicen los que cuentan historias, el arco de la historia, al final es, se transforma en un inversionista. Está en un mundo extraordinario. Ahora, ok, ¿cómo le contamos esa historia? Bueno, clase 1, decimos que ese mundo es factible. Él puede ser. O existe la oportunidad. Algunos lo han logrado. La clase 2 es, hey, tú también puedes. El héroe puede. Y clase 3 es, así va a ser tu vida después de que alcances ese mundo extraordinario. Y me reía porque estudiando como la fórmula de estos webinarios dicen, o de estas masterclass dicen, esta masterclass no es para enseñar. ¿Pero cómo? Si es una masterclass, es un mini curso. No, está bien, algo vas a enseñar, pero en realidad vas a contar una historia que va a hacer sentir a la audiencia de que puede transformarse en algo mejor. Y ese es nuestro trabajo como marqueteros.
Ahí tú hablaste de temas importantes que tienen que ver con el marketing. En la literatura y el marketing operan de manera distinta. Sobre todo en marketing, nosotros tenemos que ser capaces de comprometer a la otra persona, al interlocutor. Es decir, él ve una posibilidad o él ve utilidad en lo que nosotros le vamos a entregar. Por lo tanto, este proceso de transformación es uno de los clásicos en el que yo digo, ok, esta persona lo hizo, pero tú también. Tú estás en este minuto así y lo que yo te digo que vas a poder hacer es estar asá, que es lo mismo que tú dices. La transformación es algo fantástico porque cualquier producto puede mostrarte eso. Es decir, nosotros hicimos esto para que tú fueses capaz de esto. Es verdad, en marketing, en general en literatura, nosotros lo que hacemos es contar historias y de alguna u otra manera necesitamos que la otra persona empatice y que se mantenga todo el tiempo como transcurriendo con nosotros, acompañándonos en nuestro camino, pero lo que necesitamos es emocionarlo. Ernesto Sábato dice que las historias tienen 3 componentes básicos: razón, voluntad y emoción. Para marketing funciona igual. ¿En qué consiste en esto? La razón es el por qué, el qué. Siempre tú tienes algún mensaje que quieres transmitir, con el que quieres que la persona se quede. La emoción es la forma en la que tú consigues que la persona conecte contigo en su aspecto más sensible. Es decir, que se sienta como tú te sientes o que sienta lo que tú quieres que sienta. A través de eso podemos usar la descripción y otras alternativas. Y finalmente está la voluntad, que no tiene nada que ver con la definición exacta del término, sino que es la acción, el proceso, el viaje, ¿verdad? Uno dice el viaje del héroe. Siempre tiene que haber un momento ir de A a B. Y ese es el camino que nosotros le mostramos. Esos son los 3 aspectos necesarios que tiene que tener siempre una historia. Pero son tres cosas importantes. Y lo otro importante es que nosotros, las historias no son para decirte lo que tienes que hacer. Nosotros no te damos instrucciones. Lo que hacemos es generarte preguntas para que tú te preguntes a ti mismo y te hagas hagas que esto sea necesario. Es decir, que tú justifiques. No te queremos decir, hola, somos nosotros, líderes en no sé qué, que eso es publicidad tradicional, sino que queremos que tú concluyas que nosotros somos los líderes. Pero no te lo decimos. Hacemos que todo parezca de cierta manera para que tú concluyas y tú decidas si es que somos los líderes o no.
Y si tenías alguna duda, David, sobre la importancia de las historias, las marcas se construyen contando historias. Una de la marca más valiosa del mundo en este momento, que es Apple, fue muy criticada en su momento cuando vuelve Steve Jobs a la organización y lanzan la campaña Piensa Diferente, porque ni siquiera mostraban el producto en la campaña, lanzaron el Super Bowl, y donde básicamente,
si vos ves esa campaña de Piensa Diferente,
te hacía sentir que si vos comprabas el producto, te sumabas a un grupo de rebeldes que cambian el mundo. O sea, y que la herramienta para cambiar el mundo y ser un rebelde que desafíe el status quo es una Mac. Nunca mostró el producto, sin embargo, ves el comercial y al día de hoy lo vi 500 veces y me emociona diciendo, ¡qué geniecillo! El mundo le pertenece a quienes aprenden a contar las historias correctas. Los políticos, si no vamos a contar eso, cuentan historias, son todos storytellers. Somos storytellers. Pero vamos a meternos ahora ya a tu proceso. Yo veo tus reels y siento sana envidia. ¿Cómo hace esto? Tiene un equipo de 15 personas para armar este nivel de RIS. ¿Cómo lo haces de principio a fin?
Soy solo yo. No hay más personas. Incluso la edición de los videos que yo publico es mía. El resto, por supuesto, trabajo con clientes y tengo un equipo. Pero en el caso de los contenidos que publico en redes sociales, los hago solo yo. Y mi proceso es súper entretenido porque me topé con él en un trayecto que no fue muy largo, pero que me sirvió mucho. Yo me siento a escribir todos los días y no espero a estar inspirada para escribir. Fuerzo la inspiración. No es que fuerce la inspiración, sino que decía Picasso que la inspiración te tiene que pillar trabajando. Entonces, a mí muchos días amanezco, uno tiene estados de ánimo, ¿verdad? Algunos días triste, algunos días bloqueada, algunos días con muchos problemas en la cabeza, pero me siento frente al computador y cuando no sé qué escribir, escribo mi nombre. Y luego escribo lo que veo alrededor. Nada de esto me va a valer nada, pero digo, ok, ¿cómo me siento? Y empiezo a indagar. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo fuerzo esa situación? Es decir, estoy frente al computador y tengo que escribir. Lo que hago es primero observo. Observo lo que tengo alrededor. No me pongo de meta inmediatamente decir, ok, voy a escribir sobre este autor o sobre este artista. No. Lo primero que hago es yo misma. Concilio conmigo misma, entonces. Observo. Inmediatamente con observar, empiezo a preguntarme cosas. Porque veo cosas que no veía. Me detengo, es decir, yo hago una pausa. No me pasa por alto el que estoy tomando un café, si el café está cargado o no está cargado. No se me pasa, porque lo estoy mirando. Estoy con mis cinco sentidos mirando qué es lo que está ocurriendo en el momento. Entonces me empiezo a cuestionar. Digo, uy, ¿Y qué pasaría si en realidad el café no estuviese tan cargado? Quizás me podría funcionar mejor, me podría estar más lánguida o podría estar más despierta. Ya, ok. Y cuando me hago esas preguntas, me esfuerzo a tener respuestas que darle. Y una vez que esfuerzo las respuestas, descubro cosas. Entonces, es oficial, yo observo. Como me detengo, primero hago una pausa y miro todo lo que hay alrededor. No doy por sentado que el escritorio siempre está ahí, que es la misma oficina, que están los mismos cuadros, que es la misma alfombra y que es el mismo tazón con el mismo café que me hago todos los días 7 veces al día. Digo, no, pero nada de esto está por dado porque amanecí y es un día distinto. Ok, observo. Luego me hago preguntas. Como me hago preguntas de las cosas que estoy mirando, un día me fijo en una cosa más, otro día me fijo en otra y me esfuerzo a darle respuestas. Esas respuestas generan ciertas emociones en mí, cierta perspectiva y cierta percepción que empiezo a escribir. Y cuando empiezo a escribir, empiezo a descubrir, se me van solas las manos. Cuando ya eso está ocurriendo, digo, ok, ¿de quién me gustaría escribir hoy día? Que mi escritorio está así, que mi cuadro me gustó más este, no sé qué. Ok, podría ser esto otro. Y sigo. Pero todos los días, sin falta, yo no puedo fallar, yo publico todos los días. Todos los días sin falta hago lo mismo. Y siempre la inspiración llega, pero me encuentra trabajando.
Pero el reel que vas a publicar hoy, si es que todavía no lo publicaste, ¿fue creado ayer? la semana pasada, el mes pasado.
Ya, eso varía. Generalmente surgen en el día. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces yo al principio tenía muchos nombres en la mente, porque estaba recién empezando y he leído muchos libros y me sé muchos artistas de los que me gustaría conversar. Pero eso depende de qué tan fluido vaya el día. Hay días que por supuesto escribo menos, otros días que escribo más, algunos días que me parecen más valiosos, otros no. Siempre, por ejemplo, los días miércoles empiezo a forzar un poquito más la máquina porque viene el fin de semana. Tengo que dejar piezas para el fin de semana. Pero eso nunca genera una presión para mí. Yo ya tengo una biblioteca de contenidos que puedo reutilizar para que no me sienta obligada a publicar algo que no me hace sentido. Entonces, lo que hago todos los días, inclusive los fines de semana, es escribir. Porque es un hábito, es una rutina a la que yo me debo. Si yo dejo de hacerlo, puedo caer en estas cosas de decir, no importa, la inspiración me tiene que llegar o no, el bloqueo mental es normal.
¿Cuánto tiempo invertís en este proceso de, ok, me senté a, tengo la historia?
¿Solo entre la historia o todo el proceso?
Vamos a separarlo en, ok, listo, tengo la historia, ya está. Llegó la inspiración, me agarró trabajando, jeje, vamos, estoy conforme con la historia de hoy, la escribiste.
Una hora y media.
Ah, o sea, le pones tiempo. Bien, sí. Fantástico. Y de ahí, ya, ¿cómo sigue? Tengo la historia escrita en Google Doc, Notion, ¿dónde? ¿Qué usas? ¿Notion? ¿Google Doc?
No, yo uso todo lo de Google, o sea, Google Docs y mis Drive, y para editar ocupo Descript, y la locución la grabo en el estudio maravilloso de mi marido.
Sí, lo veo y siento mucha envidia también por ese estudio.
Entonces, ok, lo tengo listo. ¿A qué hora te sentás a escribir?
A las 8 de la mañana.
Ok, a las 9 y media, 10, tiene Habemus guión. De ahí te vas al te cruzas de cuarto, te vas al estudio a locutearlo, es lo primero que haces. ¿Eso cuánto te toma, locutearlo?
No, 10 minutos. Es que la verdad de las cosas es que esa es la parte que yo te decía, como cuando uno siente la historia, yo me dejo llevar. Jamás me he preocupado si subo la voz, si bajo la voz. Generalmente me sale espontáneo. Entonces, 10 minutos.
10 minutos, estamos ya con la locución lista, y dices, bueno, le falta meterle imágenes. Ahí te llevas el archivo de audio a tu computador y ¿qué abrís?
Descript.
¿Haces todo en Descript?
Todo en Descript, la versión pro, la versión que es paga. Y ahí, ese es otro rato bueno, porque hay que editar todos los subtítulos, se hace la traducción, pero faltas de ortografía y cosas así. Lo más demoroso para mí es encontrar imágenes que me satisfagan, porque generalmente uno cuenta historias, yo cuento muchas historias de personas que ya están muertas, entonces tengo que buscar, y son historias, entonces son bastante autobiográficas. Entonces necesito, por ejemplo, la foto de cuando estaba joven, la foto en el momento en el que le entregaron el Nobel, y no siempre hay. Y en el momento en el que no hay, tengo que recurrir a ilustraciones y cosas, pero no uso fotos de banco o una biblioteca que sea como muy común o muy poco. Me gusta mucho que si estoy contando, si le puse mucho color a la escritura, después le puse mucho color a la locución, tiene que ser coherente la imagen que uso. Es decir, no me serviría una imagen sola. Entonces ahí me demoro unas 2 horas más.
Y eso es, pero Google, ¿empezas a googlear fotos?
Googlear fotos.
Perfecto. Ok, y encontraste el material. Ya llevamos hora y media escribiendo el guión, 10 minutos la locución. ¿Cuánto tiempo? Bueno, ok, tengo exportando video.
Una hora y media más. Si es que tengo suerte. No, sí, ahí estoy. Y hago 2 diarios. Uno para Ojo y Vanguardia y otro para Natalia Vialtoutín, sí.
O sea, le dedicas toda la mañana a un reel.
Sí.
A un reel, reel TikTok, digamos.
Sí.
Esa es la importancia que le estás poniendo. Toda la ¿Escuchaste, David, que querías hacerlo en 5 minutos? Y aparte son las mejores horas, son las horas donde, ok, estoy descansada, el mundo me parece maravilloso, estoy con cafeína bien. 4.
Lo que sí es importante es que yo hago este trabajo que es medio, es más documental, pero si lo hiciera, por ejemplo, yo frente a la cámara, que estoy utilizando ese recurso ahora, se me hace el tiempo a la mitad. Es decir, entonces estoy haciendo un híbrido de manera de yo salir en cámara porque la gente escucha mi voz. Y lo más lindo es que me escriben por inbox o por correo y no me conocen, pero reconocen mi voz. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es salir yo. Y ahí sí, pues el tiempo se divide en dos. Es decir, me demoro la mitad.
Y te voy a dar un tip, que probablemente lo tengas, pero David, por ahí te sirve vos también, es que una vez que dominás eso, yo hice exactamente como el mismo proceso, pero para los videos de YouTube, y aprendí a editar también, tomé cursos, pero llega un momento donde la edición toma, ahí tenés, como que la mitad del tiempo es editar, decís, pará, en realidad editar no es una tarea de alto valor para mí, contar la historia sí, pero editar puedo tercerizarlo, y hoy la buena noticia es que editores de video hay muchísimos, los costos son bajos, hay muy buenos, entonces puedes tercerizar perfectamente la edición y vas a ganarle 2 horas a tu día que vas a invertir en cosas más importantes.
Marketing para David.
Estamos perdiendo awareness. Ya no estamos en el top of mind del target.
Hay serios problemas de branding y el top management tiene serios concerns.
Secretos de marketing para derrotar a Goliat.
Sé la respuesta. Estoy suponiendo en todo caso, pero quiero escucharlo de tu propia boca. Pleno 2024. ¿La inteligencia artificial te está ayudando o no te está ayudando?
Nada. No uso ChatGPT, no uso CopyAI, no uso. No yo. Ahora, es un recurso maravilloso. A mí me parece muy poco espontáneo aún. Pero esto no quiero que suene como que no sirve, no, todo lo contrario, sirve muchísimo, sobre todo para las personas que no se dedican a escribir pero necesitan contar buenas historias, es fantástico. Sin embargo, a mí me parece una herramienta aún muy poco espontánea, no me representa y no me surto de información con inteligencia artificial porque trabajo con, como te digo, como con mucha historia. Entonces, más bien uso libros que inteligencia artificial y para escribir, nada. Nada, nada, nada.
Errores, fracasos, cagazos, cagadas. Dale, vulnerate con los fuck ups. Fuck ups.
Quiero meterme al lado oscuro del storytelling cuando las historias están mal contadas. Los famosos fuck ups. ¿Qué cagazos te has mandado vos a la hora de contar una historia? Y dices, ay, puta, invertí tanto tiempo, pero esto, falló esto, por eso no, creo que no aprendió esta historia por esto. Propios y ajenos. Cuando ves una historia decís, chicos, ay, ya les había explicado que el hook era importante. Cagazos.
Al principio yo cometí mucho el error de este error que yo digo como tres cosas que en general los cagazos más grandes que me he mandado son principalmente porque no fui espontánea y me veo y digo pero quién es esta gaya, digo, como qué tenía en la cabeza, o como hago promesas que están muy muy pauteadas. Eso me ocurrió mucho al principio, entonces yo decía, ¿por qué hice eso? Y me daba vergüenza, entonces en realidad son puras excusas porque finalmente uno lo cambia nomás. Y lo otro que es súper delicado en el caso mío es equivocarte en fechas o en nombres de libros y cosas de ese estilo. He cometido esos errores y no, ahí ya la documentación es súper importante. Me parece muy importante en el rubro en que nosotros trabajamos que si vamos a recomendar un libro lo hayamos leído. Porque hay mucha gente, y eso te digo como, de verdad, o sea, tú me has mencionado varios libros y que sí, pues, te los leíste, se nota porque me estás diciendo cosas, no basta con Rincón del Vago una descripción, o incluso gente que a mí me da mucha vergüenza que dice, te recomiendo este libro, pero no lo he leído. O sea, digo como, bueno, eso es muy delicado porque nos puede jugar muy en contra y podemos estar diciendo cosas que van sin saber que están en contra de lo que nosotros mismos creemos o de lo que nosotros mismos queremos transmitir como mensaje. En cuanto a historias, a mí me pasa mucho y me da monos. ¿Qué es lo que a mí me da monos en ver historias de otros? Que en general, en redes sociales, la pretensión, el ego o la autoestima es lo primero que sale y me toca ver mucha gente que trata de verse de una manera que no es y le sale una cosa, pero que digo como, ay, ¿por qué haces esto si tú eres tan amoroso, tan expresivo y tan entretenido en la vida real? Yo te diría que eso, tanto en las letras como al verlo, se nota muchísimo cuando la gente usa palabras que no sabe lo que significan. Me da una rabia, como, no sé, palabras como elocuente, o sea, palabras así como hegemonía. Lo vemos en las noticias y todo, la gente se ríe mucho de cómo hablan los carabineros y los imitan, porque utilizan palabras que no están bien utilizadas en su contexto. Entonces, eso a mí me digo como, ya, pues, pero ¿cómo pasó esto si tú realmente, mientras más sencillo lo cuentes, mejor? ¿Por qué hiciste esto? Eso es lo que más mono me da.
Es que hay otro consejo, muy buen punto, consejo de Donald Miller en su libro Story Brand, habla de
nunca trances claridad por verte sofisticado.
Porque querés que se entienda, y si te tratás de ver sofisticado y ni vos mismo entendés las palabras, bueno, el mensaje nunca va a conectar.
Atajos que ahorran tiempo, dinero o ambos.
No me hice rico firmando cheques, señor.
Es hora de los hacks.
¿Qué has implementado últimamente que te ha ahorrado tiempo y o dinero a la hora de contar y crear estos contenidos?
Mi mejor descubrimiento es Descript, por lejos, si es que estás haciendo Reels. Es maravilloso, es muy fácil, quizás se demora un poco en cargar y tal, pero es realmente una joya de herramienta. No tengo ninguna duda en recomendar eso, porque es fantástico.
Yo la tengo, pero eso solo para los subtítulos. ¿Qué la hace valer tanto?
Yo edito todo en Descript. Descript es una aplicación que tú descargas en tu computador y opera como un programa, como si fuese Photoshop o InDesign o Illustrator, pero está directamente en tu computador y yo edito las transiciones, los subtítulos, tiene banco de imágenes, tiene banco de videos, pues traspasar estos GIFI o stickers ahí mismo en la aplicación. Puedes editar el audio. Es absolutamente y muy fácil. Es como usar Canva, pero para editar videos. ¿De verdad? O sea, a prueba de tonto. Si sabes utilizar redes sociales, puedes utilizar Descript. Es maravilloso.
¿Qué te dirías si te encontraras con tu versión pasada o futura?
Subite a la máquina del tiempo.
Vamos a subirnos a la máquina del tiempo. Hace rato no nos subimos al DeLorean. Yo voy a tener el rol de Doc Emmett Brown y vos vas a ser Marty McFly. Y vamos a viajar al pasado. Cuando iniciaste como tu carrera de... Ok, dijiste, voy a hacer una agencia. ¿Qué harías diferente? ¿Qué consejo te darías?
Ya, el primero es...
No trabajar con amigos.
No tiene nada que ver con mi experticia, pero... Por favor, si hay alguien que me esté escuchando, por favor no trabajes con amigo porque la amistad se va a perder. Lo segundo es no tratar de abarcar toda el área que estudiaste. Trata de especializarte. Es decir, es mejor que seas experto en subtítulos a que tengas un mar de conocimientos en marketing digital. Porque hoy en día la especialización es lo único que nos distingue. Entonces, si vas a dedicarte a performance, dedícate a performance o campañas pagas, publicidad paga. Si vas a dedicarte a sitios web, indaga, pero tienes que hacer sitios web distintivos, tu marca, tu sello. Y para eso tenemos que tener muchas horas de práctica y de experiencia en algo muy específico.
Estás aprendiendo armas de marketing.
Hasta la vista, baby.
Estás escuchando Marketing para David.
Muchas gracias, Nati. Muchas gracias por estar con nosotros. Se me pasó volando. Estoy viendo la hora y digo, ay, me gustaría quedarme un rato más, pero no podemos. Ha sido un placer charlar con vos. Te deseo muchísimo éxito. Sí, David, que nos está escuchando, dice, bueno, ok, hablaron todo el rato de ese bendito Instagram. ¿Cómo te pueden buscar?
Tengo dos Instagram. Uno es de historias de arte, que se llama @ofuivanguardia, y mi Instagram de storytelling, que es @nataliavidaltoutin. Y Javier, solo decirte que a lo largo de toda esta trayectoria han habido personas específicas que han influido mucho en la forma en que veo mi negocio y como las oportunidades. Una de ellas fue Leo Prieto al principio. Él estaba en Betazeta y me topé con él en Arte al Límite, que es una revista en la que yo trabajé. Y otra de las personas fuiste tú, que me recomendó Luchito Ahumada, me consiguió una reunión contigo, pero la reunión que nosotros dos tuvimos a mí me abrió muchísimo la mente en cuanto a las oportunidades de marketing digital y a cuestionarme un montón de cosas. Uno a veces con poquitos minutos que le entrega a otra persona no se da cuenta lo valioso y lo influyente que puede ser. En mi historia tú cumpliste un rol súper, súper importante. Así que te doy las gracias a ti por haberme invitado. Para mí es un honor, porque para mí tú estuviste dentro de todo este proceso y de este cambio que me ha traído hasta donde estoy ahora.
Ay, me pusiste un poquito... me alegro muchísimo. Ha sido un placer tenerte acá. Te felicito por lo que estás haciendo. Me alegra haberte aportado algo en ese momento. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Gracias por escuchar Marketing para David. No te olvides que el episodio de hoy está auspiciado por el Magíster de Marketing de la FEM, de Universidad de Chile. Si quieres potenciar tu carrera en marketing con excelencia y visión global, esta es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delphi Ciudadane y Salva Luca en la producción y Ana Lago en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail javier@iranzo.com o en mis redes sociales con el mismo nombre, de preferencia LinkedIn. No olvides suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos estés escuchando y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y nos apoyas un montón. Si quieres sumarte a la flamante comunidad de fans del podcast, te dejo el link en la descripción. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y, ¿sabes, Nati? ¿Qué le dijeron a David antes de ir a meterle un roscazo a Goliat?
Cuéntame.
Ponele onda.